¿Cómo trata el hospital la gripe? Está complicada la cosa, ¿no?
Vos sabés que no es habitual que en esta época haya tantos cuadros. O sea, gripe tenemos todos los años y siempre es la época del año, junio, julio. Agosto es lo más frecuente. Ahora suele bajar un poco por las vacaciones de invierno de los chicos, que están no solamente algunos padres de vacaciones se la tienen que tomar,
claro, frena la distribución. Chicos,
sino que el contagio es mucho menor. Pero lo que tenemos es un brote de bronquiolitis. Uh-huh. En toda la provincia ha habido un brote tardío de la bronquiolitis, que suele darse más en mayo-junio, se dio en la segunda quincena de julio, que hizo que todas las terapias intensivas estén uh-huh. Llenas de uh-huh. toda la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que defendiéndonos con todas las herramientas que tenemos, con los equipamientos que tenemos de lo que es la terapia de alto flujo, nos llaman TAFO o CAFO, pero hemos tenido un brote de bronquiolitis en momentos donde no la esperábamos. Generalmente se la esperaban y uno dice, bueno, pasó bien, viste que hay una vacunación que se da en la embarazada y que está todavía, es decir, se puede seguir aplicando, porque hasta fines de agosto es. Pero el año pasado habíamos tenido muy poca cantidad de casos de bronquiolitis internados y este año, ya con lo que vamos, triplicamos la del año pasado.
Ahí estuve viendo en un portal que también hay brotes de tuberculosis.
Sí, muchísima.
¿Cómo estamos con las flores?
No, y nosotros tratamos de identificarlas, de buscarlas, tratarlas, pero sobre todo porque hay que hacer una para darte una idea, una logística familiar y de parejas o amigos muy importante para evitar la diseminación. Dentro de todo podemos, en una ciudad chica uno está ¿no? más encima, tiene la posibilidad uh-huh. de conocerse, uh-huh. buscarlo, vamos a llamar esto, con lo social uno busca aquel, tuviste en contacto, se le hacen los estudios para identificar si es activo, sí. Está, acá la incidencia no es tan alta, obviamente, no es que se duplicaron, triplicaron, no, pero a nivel provincial sí, cada vez más están apareciendo, sí.
Contame, ¿cómo, a veces uno espontáneamente, por supuesto, bajo recomendación médica, ¿no? Manifiesta a las personas grandes, ¿no? Uno ya tiene 62 y anda con su grupo de pares, obviamente, un poco más, un poco menos. Y cuando lo vemos complicado con alguna enfermedad pulmonar, digo, consulta a tu médico por la vacuna contra la neumonía. Es decir, ¿cuánto colabora la vacuna contra la neumonía para lo que es la tuberculosis o lo que es las gripes, ¿no? Al fin y al cabo.
No, digamos lo que
son otras cepas.
Son distintas bacterias, micobacterias que es de la tuberculosis, con las bacterias del neumococo, con el virus de la gripe que trae como complicación a veces la sobreinfección bacteriana o mismo la neumonía por el virus de la gripe. Que a veces son más complicadas, ¿viste? Las neumonías virales, así como teníamos la del COVID, cuando te agarraba la neumonía por COVID, no uh-huh. no zafabas. Entonces, lo importante es darse cuenta de que uno, a medida que van pasando los años, tiene más predisposición, ya sea porque sus pulmones están más dañados, porque fue fumador, porque estuvo expuesto a humo, porque tiene asma, por lo que sea, siempre están más lastimados y están más expuestos a que las bacterias generen una infección directa o sobreinfección en los casos de cuadros gripales. Por eso es la vacunación contra el neumococo. La vacunación contra la gripe se renueva todos los años, producto de que el virus, uh-huh. La cepa viral, cambia todos los años. Entonces se va renovando todos los años, pero no así la del neumococo. Entonces uh-huh. la del neumococo, una vez que se aplica, que uno tiene 10 años para volver a aplicársela, está indicada en los mayores de 65 y si no en aquellos que tienen una patología respiratoria crónica o que tengan alguna predisposición. Ahora, la vacuna de la gripe te la tenés que poner todos los años. Y la de tuberculosis no, pero no hay vacunación más que la BCG que uno se da cuando nace, pero evita otras formas de tuberculosis, que es la meningia. Pero el tema es que es una una enfermedad, la tuberculosis, que ante cierta inmunosupresión, cuando algo te baja las defensas, uh-huh, es como que se activa mucho, uh-huh, y genera no solamente la contagiosidad que genera, sino el daño pulmonar con las cavitaciones pulmonares.
Pensaba que se había erradicado la tuberculosis.
No. Y en todo el mundo no se ha erradicado. Uh-huh. Está muy asociado a la situación social, higiénico, dietética y económica. La exposición, los fríos, el no pasarla. Ahora que hay mucha gente en la calle, está mucho más expuesta, el hacinamiento. Uh-huh. No logramos con el sarampión, que casi lo logramos y de repente se reactivó este año, uh-huh, muy mala manera. La realidad es que tenemos pocas enfermedades, uh-huh, erradicadas.
Uh-huh. En este sentido, para aquellos que la portan o están sanos y no quieren recibir ningún tipo de infección, digamos, ¿es recomendable el uso del barbijo para las personas grandes?
Siempre. No sé si lo charlaba con vos la vez pasada, que tenemos que acordarnos de lo bien que hizo
esa barrera.
La barrera de usar barbijo en la época de la pandemia. Uh-huh. Y creo que yo lo utilizo en mi diaria en el hospital. Yo voy a revisar un chiquito en un consultorio o me meto adentro de una habitación a revisar, yo me pongo barbijo. Uh-huh. Me va a proteger de no contagiarme un poco de chiquito, que tenga lo que tenga, uh-huh, me acerco a su cara para revisarle los oídos, la garganta, escultarlo, uh-huh, lo que sea, me puede toser y me protege un poco. Y voy a proteger a los demás si estoy con moco, resfrío, lo que sea, y yo no los voy a contagiar. Entonces, eso, que es algo que le teníamos fobia al barbijo, era, uh-huh, signo de estar con una enfermedad oncológica mala, uh-huh, ¿viste? Era cosa, uh-huh, ¿no? Hoy es una protección, acuérdense, para nosotros y para el otro, que tenemos que tenerla uh-huh, presente. Uh-huh. Tenemos que tenerla presente, sobre todo en la época esta.
Adoptar más la
tenemos medida. Que tenerla presente, es parte nuestra. Yo te muestro acá, uh-huh, claro. mi bolsillo, uh-huh, está siempre el barbijo, uh-huh, y uno lo tendría que adoptar como una condición en situaciones donde si te sentís mal, bueno, bárbaro, usalo. Ahora, no te sentís mal, pero te metes a un ambiente con mucha gente y que hay tosedores, te va a hacer bien. Ahora, obviamente, vas a una reunión con amigos a comer y todo, no te vas a poner barbijo porque, uh-huh, no tiene sentido, porque vas a estar tomando un trago, vas a estar comiendo, vas a estar charlando. Uh-huh. Pero en situaciones donde podés hablar y estás en un ambiente donde hay desconocidos, bueno, nada, uh-huh, no, uh-huh, nadie nos mira más raro.
Juan, ¿cómo está la relación? Bueno, seguramente espectacular, ¿no? Siempre estuvo bien y esperemos que siga estando bien y siempre están a disposición de las directivas tuyas, de la cobradora del hospital. Es decir, ¿cuál es qué es lo que le estás solicitando? ¿Qué proyecto tienen en mente, digamos, para los próximos meses? En su momento, y un tema para charlar también, es el caso de las lamentables situaciones que se ha vivido. Obviamente, cuando se va al hospital son lamentables situaciones, obviamente. Mm. Pero en el caso de atención psicológica, hay veces que por ocasión hemos visto algunas escenografías como un par de pacientes con agentes de policía al lado porque tiene riesgo de intento de escape, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas no sí, complejan un poco.
No, con la cooperadora la relación es bárbara, siempre trabajamos codo a codo, mi contacto con su presidente, con Luis Agostino, es casi diario, hablamos todos los días por situaciones, alguien necesita esto, vamos por este lado, alguien puede acompañar de esta manera. Y hace poquito terminamos de juntarnos después de la entrega de la casa y todo, nos juntamos para pensar en este año qué hacer con lo que se había recaudado de la fiesta y la rifa, y la verdad que empezamos a pensar en algunos arreglos más estructurales dentro de las habitaciones, tanto de clínica como de cirugía, que pueden dar una mejor estadía a los pacientes, arreglar los baños, arreglar persianas, arreglar un montón de cosas que son no grandes compras, pero sí mucha inversión, porque es mucha cantidad de cosas. ¿Sí? Todavía nos debemos los baños de la guardia nueva, más el arreglo de los baños de clínica y todas las persianas, que si uno ve clínica médica y cirugía son persianas de madera viejas, uh-huh, que hay que sacarlas, hay que siempre nos frena el hecho de que a veces, por ejemplo, para arreglar clínica médica vos tenés que inhabilitar la cama, ¿sí? Uh-huh. Y veníamos con saturación del 90-95% de la internación de clínica. No es momento este momento del año. Uh-huh. Lo mismo en cirugía, son muchas cirugías que últimamente se están haciendo, tanto traumatológica, cirugía general, y la verdad que encontrar el hueco es difícil. Justo mañana nos vamos a juntar con un muchacho para ver cómo empezamos. Y después esperando un proyecto que ya aprobado por infraestructura, que lo tiene Obras Públicas, o sea, lo tiene el Ministerio de Obras Públicas, no Obras Públicas del Ministerio de Salud, sino directamente el Ministerio, para la ampliación de clínica médica, un parte por esto que decís, Chino, la crisis de salud mental que estamos viviendo y que sabemos que va a ser la próxima pandemia, por eso lo llamo así, digo, que es lo que va
sí,
a venir.
Sí, lamentable lo que leímos, la verdad
que sí. Es lo que estamos viviendo y lo que va a ser peor. Amerita también darle un sector dentro de clínica médica, no apartado, como la ley lo indica, pero dentro de la internación de clínica, más protegido, más hacia el fondo, donde tenga más uno tenga más cuidado, donde no tenga el acceso rápido a la calle sin que pase por distintos lugares que sean ya vistos. Así que, bien, con ganas de, con la cooperadora, de siempre estar pensando en qué cosas hacer. Lamentablemente las aparatologías se han disparado mucho los precios, las grandes cosas que uno puede llegar a necesitar. Lamentablemente el recurso humano no lo podemos comprar. No, ojalá vinieran a vivir después de la ola que tuvimos hace 8 o 9 años de médicos que se vinieron a vivir acá. Ahora estamos como en la expectativa a ver cuándo nos pasa eso de médicos que se, así como vinieron en esa época, en esos 2-3 años se vinieron más de 10, la expectativa que en algún momento pase de nuevo, la expectativa de todos estos jóvenes que están estudiando, que tienen su beca en Buenos Aires, que también en La Plata, estudiando medicina, y que en algún momento volverán para devolver un poco de esa gratitud, pero que les atraiga y que se queden a vivir. Son cosas que uno sabe que todavía no podemos comprar ese recurso humano, pero sí podemos tener expectativa, traerlos. Cada vez que uno viene, se va contento de acá.
Dice acá un oyente del pasillo de que da Carramasa tiene unos boquetes que te congelás.
El pasillo que da Carramasa, claro, el pasillo de circulación.
Sí,
es de circulación, ese sí. Es el no es que son boquetes, son los ventanales, la puerta. ¿Se acuerdan cuando hicimos la puerta de acceso directo a oncología para que no pasen por el hospital en la época del COVID y entrabas directo por Carramasa con una rampa que ya la sacamos? No es que tiene un boquete que abre, no está abierto, no se abre, pero sí tiene las ventanas por ahí que no son totalmente herméticas en ese pasillo. Es el pasillo de circulación para entrar a todos los servicios.
Trabajé durante 6 años en el Hospital de La Plata y solo usaba el barbijo el momento de atender, solo en odontología.
No, pero eso, por eso te digo, en el COVID lo usaron todos, ¿sí? Estamos de acuerdo. Y después quedó la costumbre de que cada uno lo usa cuando le parece necesario. Por eso digo, yo soy, los que me conocen saben que por ahí entro a cada consulta, no si viene porque se golpeó el tobillo, ¿no? Pero cada consulta que hay respiratoria o en cada habitación de los internados voy con barbijo. No digo que todos lo hacen, no. Pero hasta nosotros mismos, los médicos, tenemos que darnos cuenta de que fue algo, una herramienta nuestra de cuidado. ¿Por qué no volver a tomarla?
¿Cómo está el hospital con respecto a la demanda? Realmente vimos en su momento lo que se va a inaugurar, que seguramente va a ser, no sé, este mes, bueno, ya julio no, pero agosto. Septiembre puede hacer que se presente en sociedad lo que es el CAPS de doctor Muñiz. digo porque hemos charlado a veces este tema de los CAPS, ¿no? ¿En qué grado descomprimen en el hospital? Es decir, en relación a la inversión, a veces uno piensa, ¿no? Está bien, está distribuido, tiene que descomprimir obviamente, pero no sé si en relación a la inversión de todos los CAPS, ¿cuánto se podría hacer con toda esa inversión que se ha hecho en todos los CAPS, con todo el personal, con todo lo, digamos, lo edilicio, profesionales, aparatología, concentrados en nosocomio? ¿No sería lo ideal eso,
no, Juan? No, concentrar no, para nada.
¿Concentrarnos?
No,
bueno.
No. Justamente lo que hay que tratar es de desconcentrar.
Nos cuesta mucho desconcentrar.
Nos cuesta muchísimo, ese es el tema.
Claro.
Yo lo he hablado a veces mucho con Eduardo.
Y es una carga que pasa a tener el municipio.
Y no es que el municipio tiene el horario, si uno, digamos, tuviera mayor presupuesto, diría sin duda que Zapata y Seña pensaría en decir, che, traigamos médicos de afuera como vienen, si es que los de acá no pueden, para hacer turnos a la tarde y a la tardecita. En su momento hubo que arreglarse, bajar horarios, porque nos tuvimos que hacer cargo del SAME, en la Secretaría de Salud, y era un gasto importante y que era nuevo para la Secretaría de Salud cuando yo asumí. Después, hoy la recaudación impositiva, sabemos que en toda la provincia de Buenos Aires, y el municipio no está alejado de eso, ha disminuido entre un 15 y un 20%, con lo cual es el presupuesto que ya los municipios tienen menos, y la inversión en salud y la coparticipación en salud que tiene este municipio es muy baja al tener un hospital provincial. Porque lo que más ingresa a través de la coparticipación en salud son las internaciones, las cirugías y las terapias intensivas, y el hospital tiene todo eso, entonces no tiene un hospital municipal, y lo único que coparticipa son las consultas ambulatorias. Entonces, a pesar de eso, se hace una inversión muy grande en el municipio en salud, se trata de pagar acorde a lo que es la profesión de cada uno, acorde a las necesidades también que uno tiene. Se compró ahora un ecógrafo para poder hacer ecografías justamente en este CAPS, y descentralizar lo que es el hospital, porque si nosotros, los que hacemos guardia, los que estamos al frente en la diaria, sabemos que la gente por ahí concurre al hospital porque no encuentra una demanda afuera que que sea satisfecha su consulta. Pero como vos decís, Chino, la persona siempre piensa más en el hospital como si en el hospital estuviese lo mejor, en el hospital estuviese la mejor atención, como si el mejor profesional. No, pero digo, como si en los CAPS fuesen de otra naturaleza, cuando son los mismos profesionales de salud del hospital que a veces trabajan en algunos CAPS. Y que hacen demanda espontánea y que hacen atención con turno. Obviamente, la urgencia y la emergencia, ni duda hacia el hospital. Lo que pasa que también es por la comodidad, digamos. Uno va al hospital, si le duele la panza, va a la mañana, tengo que ir a laburar. Te vas a laburar con dolor de panza, y cuando te fuiste del laburo, terminaste tu jornada y decís, che, me sigue oliendo la panza, 7 de la tarde, capaz cae, que es el horario pico, no solamente de la ruta de la General Paz, sino del horario pico del hospital. Caes al hospital. Y obviamente se hace un cuello de botella importante. Si uno, digamos, tuviese la costumbre de decir, che, me voy a un CAPS, que quede cerca de casa. Hay veces que no hay atención específica de clínica o de medicina general o de alguna ginecóloga o obstetra que necesites. Y ahí, bueno, vas al hospital, pero probar, hay que probar. Sí, disminuye mucho, se atiende mucho. Eso todo, si eso lo centrás en el hospital, es muchísima la atención, que la demanda que habría. Y hoy el hospital, que vos preguntabas, ¿cómo está? ¿Está saturado la atención, la demanda? No más que cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, de la zona del interior, de la provincia de Buenos Aires, obviamente, mucho más están saturados en la zona de AMBA, pero sí la demanda es mucho mayor. A partir de que el privado funciona lo que cada uno hace en el privado, no lo que funciona o está funcionando poco el instituto, tanto en consultas como en cirugías, o sea, no hay guardia, son cosas que hacen que el hospital tenga la única y sea el único efector 24/7 en la ciudad. Y sí, la demanda, y por momentos que tenés que esperar 3-4 horas, por momentos 20 minutos te atienden, depende de qué, lo que siempre, y esto lo digo porque la gente lo reconoce siempre, ante la emergencia nunca nadie no tuvo respuesta. Y la emergencia es emergencia, es alguien que necesita ser atendido ya. Y nunca nadie no tuvo respuesta.
Hablando de equipamientos, estaba pensando que el aprovechar por parte de la cooperadora del hospital, es decir, indudablemente todo depende de la plata que haya, ¿no? Considerando el precio, el valor del dólar, ahora casi que está en promoción. Claro, ¿no?
Aprovechar el momento.
No, porque he visto que otros hospitales han agarrado y han adquirido equipamiento aprovechando este valor del dólar, ¿no? Son todos equipamientos importados, ¿no? ¿Se te ha cruzado algo? ¿Sugerirle a
es parte de lo que hablamos, que se puede comprar, que se puede colaborar, siempre están presentes y pensando. Realmente, para las especialidades que tenemos, estamos muy bien equipados. Uh-huh. Desde que pusimos a la cardióloga a trabajar, tener un ecocardiógrafo, poder la posibilidad de hacer una ergometría, cosas que para hacer ecodoppler, cosas que antes no hacíamos desde el hospital, es buenísimo. Desde la mejoría que tuvimos con el equipamiento en tecnología, en endoscopía, nuestro gastroenterólogo hacer endoscopías alta y baja, más allá de los momentos que uno tiene que pararlo al equipo porque hay que hacerle service o arreglos específicos, lo mismo para la laparoscopía, que hemos tenido una buena inversión en equipamiento en la tecnología en quirófano, con las mesas de anestesia. Si uno se pone los ecógrafos que nos ha dado la provincia, en el equipamiento en kinesiología, en rehabilitación, nos han dado equipamientos tanto de ultrasonido como para caminar y para hacer algunos ejercicios en cinta, más todas las cosas que hemos comprado y que hemos adquirido a través de tanto de la cooperadora del hospital, desde el hospital mismo, como desde la fundación cuando hicimos la ampliación de kinesiología. Si vos me decís que a dónde tenemos que ir es a mejorar un montón de cosas, de tanto de infraestructura como de comodidades, es decir, compras de camas nuevas, a pesar de que se hizo con todo el tema de la pandemia una adquisición de un montón de camas eléctricas para los lugares más específicos, pero necesitamos empezar a comprar camas nuevas, colchones nuevos, son todas cosas que van pasando a medida que van transcurriendo los años. Obviamente las camas estas tienen 10 años y ya empiezan a tener su óxido, su traba con las manijas y todo, y estamos en eso, estamos esperando un ingreso que entre de Sumar para poder una compra de arriba de 25 millones de pesos de algunas camas. Son cosas que las estamos proyectando, que las tenemos planeadas, que llevan su tiempo porque son trámites a veces hasta burocráticos. Y si vos me decís, ¿sería más fácil por cooperadora? Sí. Si yo le dijera a la cooperadora, che, tienen 10 millones y yo en vez de los 25 que tengo que gastar en camas, denme 10. Pero si yo tengo aprobado el presupuesto y tengo la posibilidad de comprarlo por ministerio, aunque me tarde un poco más, prefiero usar eso para situaciones donde después el resto, como es obras de construcción que tardan mucho más, como esta que te digo, esta ampliación de clínica, está aprobada hace un año y tenemos que esperar que infraestructura la ejecute. La realidad es que con la cooperadora lo que uno puede recaudar tanto en la fiesta no es una cantidad importante como para decir compramos equipamiento. Pero sí es como para hacer obras constantemente.
Juan, sabemos cómo es el tema porque, bueno, yo recuerdo haber cubierto conferencias de prensa en su momento cuando no se podía atender por parte del hospital la cantidad de abuelos con el tema de ecografías, uno de los ítems. Yo recuerdo que la cápita se repartía en, no sé si el 60% al hospital y el 40% el instituto, que está venido desvanecido ahora. no atiende más PAMI, bueno, y PAMI realmente ve como único efector, canaliza por el Hospital de las Flores. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pero ahí, esa cápita que era 50 y 50...
¿50 y 50?
Sí, 60-40, importa en el 2020, que después, como el instituto no podía dar la prestación que tendría que dar, se pasó toda la cápita al hospital, es de la atención en general. Y además nosotros trabajamos con la cápita de traumatología, con la cápita de cirugía general, con la cápita de, no sé, de distintas especialidades,
familiar, manda todo.
Que cada uno va, que el hospital mismo va arreglando por la posibilidad, digamos. Ahora tenemos ver la posibilidad de prótesis, todavía no está habilitada, que un montón de cosas que podemos ir viendo. Ahora, ecografía, imágenes, no es, hasta ahora no hay nadie. Desde que se han jubilado en la ciudad los que hacían imágenes, no hay nadie que pueda hacer imágenes por PAMI. Y pero no las autorizan todavía, o sea, lo han pedido. Entonces, claro, cae todo sobre el hospital. Y hoy, a pesar de que ahora conseguimos un nuevo médico imagenólogo que viene los sábados y que atiende 15 a 20 consultas por lo menos de turno, más toda la demanda de la guardia desde el viernes a la noche, nos ha bajado la posibilidad de tanta demanda que teníamos, que eran turnos a 3 meses, 4 meses, y no hay más.
Bueno, casualmente me escribió una persona que le dieron para octubre.
Por eso te digo, exacto. Y la realidad es que yo lo hablo con Pami, ayer lo hablaba con Bernardo, tengo una buena relación, le digo, a ver si podés también vos tocar, porque con Irene Michi también le he hablado, traten de hablar con la gente de PAMI, porque es muy puntual. Hay que darle la habilitación a dos médicos que están pidiendo hace más casi un año que puedan hacer en su consultorio ecografía, y no se la dan, y obviamente el hospital se va a ver saturado. Si yo pudiese, esos dos médicos trabajan en privado y trabajan en el hospital, y en el hospital es una cosa que me dicen, basta de ponerme sobre turno. No puedo ver 35, 40 pacientes de turno un día. Es un montón. Y sí, yo les quiero ver al que estaba mirando. Vos trabajás con la vista, trabajás con la mano, y llega un momento donde se te cruzan los ojos. Y no es que no tengamos posibilidad de decirle, no, le pago con... No hay horarios. No tienen sus horarios, tienen su vida, su atención. Todos hacen su guardia de 36 horas, todos trabajan los fines de semana, no tenemos ningún día de ecografía descubierto. Es difícil, y es producto de que los médicos se arremangan y están y atienden. Como siempre le digo a la gente, cuando dice, no puede ser, ¿qué hacía? No me atendieron. Digo, también hay un momento de derecho al descanso. Una persona que está de guardia sola, como estamos los pediatras o el terapista o el de imagen, estas cosas, cirujanos, depende de la cantidad de gente por momentos que vos puedas tener a descansar. Y si no tenés descanso, lo más probable es que sobre el final de tu guardia empieces a cometer errores. Entonces es importante a veces el descanso. Cuando son dos es más fácil, uno toma la posta del otro cuando trata de descansar un rato, pero el laburo que hacen todos los médicos y profesionales de la salud para con la gente, a pesar de que la gente a veces tiene su descontento de no puede ser que tarden tanto, los meses que me dan turno o el tiempo que tardo en esperar en la guardia, hay que estar ahí, hay todo un día. Yo te digo que ya con los 50 años se me están cayendo las guardias encima, y cada vez me pongo menos tolerante a mis mi falta de descanso, como que le doy menos ganas de decir, che, hago esta guardia, hago aquello, curo acá. No te da el cuerpo tanto. Y lo mismo, aunque sea algo que vos decís no es una emergencia, que está trabajando en una emergencia, pero sí trabaja en una emergencia, porque un ecografista tiene que a veces resolver una emergencia de un traumatizado, un trauma de abdomen o de tórax inmediato, y tiene que hacer un diagnóstico por imágenes, no podés tampoco sobreexigirlo. Entonces, por eso le pedía que PAMI, un poco en esto, haga esa presión arriba en central para que autoricen a quienes están pidiendo trabajar por PAMI en el privado, afuera del hospital, lo puedan seguir haciendo como se hacía antes, porque va a descomprimir la situación.
Juan, gracias por estar aquí. 30 minutos de entrevista, 32 minutos de entrevista.
Ya, gracias, Ernesto, y saludos para todos. Que tengan un lindo día y bueno, un buen comienzo de esta nueva etapa de elecciones.
Sin palabras, lo que se viene, ¿no? Más allá de que, bueno, en esa parte ya estás olvidado vos. Estás en el aire, te comento.
Ah, bueno, estuve con Alberto y le dije, no voy a acompañar, sí, todo, milito, vamos a la calle, todo, pero no voy a acompañar en la lista porque estoy muy metido en el hospital, es imposible. Imposible salir de esa de esa tensión constante 24/7 con el hospital, es demasiado. Yo no hago consultorio. Entonces me dice, ¿por qué no haces consultorio? ¿Tendrías también otro ingreso? No tengo, no me da la cabeza para hacerlo. Y entonces cuando dijimos, bueno, Alberto siempre, para mí, mi padre político y todo, pero dice, vos te fue muy bien, vos tenés que pensar si querés estar en esta, y digo, en esta te acompaño en todo, pero no voy a estar en
la... No pones la cabeza.
En la lista, no, porque es imposible hacer campaña y estar en la elección.
¿2027?
Bueno, pero más adelante se verá.
Dos años es tremendo.
No, política. Sí, sí.